una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Hola, buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes y yo, Aletze, y mi compañera Karen. ¿Cómo estás, Karen?
Hola, Aletze, muy bien, muy contenta de estar acá, muchas gracias.
Les recordamos que este programa es pregrabado debido a la contingencia y como en todos los programas les invitamos a seguir las medidas sanitarias, evitar salir si no es necesario. El día de hoy charlaremos sobre una de las realidades muy latentes pero también poco visibles, la trata de personas. Y aunque el pasado 30 de julio se nombrara como el Día Mundial contra la Trata de Personas, sabemos que es un tema que más allá de la fecha debemos atender siempre.
Bueno, para este programa nos acompaña la abogada Sandra Quiñones, quien es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos para la Mujer, CLADEM, en Puerto Vallarta, y también es vocera del colectivo Mujeres Puerto Vallarta.
Y pues bueno, ¿cómo está?
Buenas tardes. Bien, bien.
Ok, muy bien. Igual comenzamos con la entrevista. Pues me gustaría preguntarte, Sandra, si nos puedes regalar una pequeña definición sobre lo que es la trata de personas.
Mira, la trata de personas es una actividad que tiene que ver con la utilización de personas, ya sea para fines sexuales o para fines laborales, ¿sí? Y en esta utilización se ve a las personas como objetos, no como personas. Y entonces vamos a encontrar que en la trata hay un vendedor y hay un comprador de la persona, dependiendo del fin que se quiera utilizar para el tema de la trata, ¿no? Una de las formas de trata de personas más difíciles de sobrellevar, sobre todo para las víctimas, son las que son con fines de carácter sexual o pornografía, ya que estas víctimas en su mayoría son menores de edad o mujeres en una condición de vulnerabilidad muy, muy grande, ¿sí? Entonces, bueno, la trata de personas vamos a encontrar que es toda esta actividad ilegal, claro, donde las personas son utilizadas como objetos que tienen un valor, que se compran y se venden como objetos.
Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría también preguntarte si nos puedes decir como cuáles son los tipos o las modalidades que se encuentran dentro de la trata de personas.
Sí, mira, tenemos la trata de personas en la modalidad laboral, que es aquella en donde las personas que están enganchadas en esta actividad son explotadas laboralmente. Y ni siquiera se les paga lo correspondiente a un salario mínimo, ¿sí? Todo lo que ellos obtienen de ingresos se les quita por el tratante. Entonces es una modalidad que tiene que ver con la parte laboral, ¿sí? Muchos sabemos que muchas de las personas que piden, por ejemplo, limosnas en los cruceros de las grandes ciudades son personas que están enganchadas en redes de trata de explotación laboral. Estas personas no van a su casa, se les asigna en cuartos, en condiciones que va contra de la dignidad de las personas, donde se les provee una comida al día, dos, si se portan bien, tienen un espacio donde dormir, pero sin tener condiciones dignas para descansar. Y claro, no pueden accesar al fruto de su trabajo, porque esa es parte de esta modalidad. Tenemos también la modalidad que tiene que ver con aspectos sexuales, que aquí encontramos entonces que son personas que son enganchadas con fines de carácter sexual para el placer sexual de terceros. Y aquí una de ellas es la prostitución. Muchas mujeres o muchas personas, niños sobre todo, enganchados en esto, pues el fin es el tema de placer sexual del comprador. y tenemos el tema de la trata con fines de pornografía, ¿sí? De generación de imágenes, ya sea fotografía o video, de situaciones y con connotación sexual. Y esta generalmente está enfocada a las víctimas, a menores. Las víctimas aquí son menores de edad, que son los que son utilizados para la generación de las imágenes o los videos de connotación sexual, ¿sí? Para poder ser difundidos posteriormente.
De acuerdo, muchas gracias, Sandra. Me gustaría preguntarte también cómo está el panorama actualmente en México y pues específicamente en Jalisco, ¿no? Porque creo que es muy importante, leía por ahí que Hispanics in Philanthropy publicó un informe precisamente por el Día Mundial contra la Trata y advirtió que en los últimos 5 años aumentó este problema en un 32.5%, ¿no? Entonces creo que es importante saber cómo nos encontramos.
Mira, el tema de la trata sí, efectivamente, en cualquiera de las 3 modalidades, sí, los indicadores y las instancias gubernamentales, bueno, sobre todo las instancias internacionales, han venido dando cuenta que es un delito que ha venido con incremento. Por ejemplo, el tema de la trata con fines de explotación laboral, desde pandemia es algo que se ha estado haciendo mucho el señalamiento, porque el tema de COVID está generando situaciones de vulnerabilidad en grupos de por sí ya vulnerables que están siendo fácilmente enganchados para caer en estas redes, ¿no? Bajo la promesa de mejores salarios, mejores condiciones de vida y todo esto, ¿no? ¿Cuál es la situación de México? México es un país de tratantes. Desgraciadamente somos uno de los países que produce, por ejemplo, el más alto porcentaje de pornografía infantil que se distribuye en la internet. Y esto nos hace ser un punto de origen, un punto de destino, pero también un punto de consumo. En México existen lugares como Puerto Vallarta, Tlaxcala, la propia sede de México, León, Ciudad Juárez y Tijuana, que han sido identificados y reconocidos ya como ciudades con problemas de trata, tanto por el tema de explotación laboral como por el tema de sexual. Tlaxcala, Ciudad de México, Vallarta son los puntos que están en el mapa respecto al tema de trata con fines de explotación sexual y de prostitución y pornografía. Sí, somos un país reconocido a nivel mundial precisamente porque somos de estos países origen, destino y consumo. O sea, vienen extranjeros a México a consumir mujeres y niños, pero también le exportamos al mundo videos e imágenes de personas teniendo relaciones sexuales o con connotación sexual de mujeres y de niños. Y eso nos ha hecho estar en ONU, en diferentes organismos de la ONU, en estos primeros lugares en donde se le ha pedido al Estado mexicano y a los estados de la República que sean mucho más cuidadosos y que apliquen acciones tendientes a, por un lado, generar condiciones para evitar el tema de la vulnerabilidad, pero sobre todo el tema de justicia, porque es un delito. En México no tenemos muchos casos ni carpetas abiertas ni sentenciados por este delito. Por la gran complicidad que hay entre los tratantes y las autoridades. Estas redes manejan muchísimo dinero, muchísimo, y están y viven bajo el amparo de muchas autoridades. Entonces aquí el tema de corrupción es un tema que sí está presente en la red. Entonces sí, México es un problema, un gravísimo problema que tenemos. Hay ciudades que son foco rojo, ¿no? Puerto Vallarta, aquí en el estado, es una de las ciudades que está como foco rojo reconocida, no solo como foco rojo, sino como un punto de turismo, de actual en estos temas. Y eso nos debería de preocuparnos a todos los que vivimos en el Estado, porque no es una condición que quisiéramos que se nos reconozca en el Estado.
A Sandra, te trabaste un poquito, pero bueno, igual si quieres continuamos con la entrevista. Nada más como un dato para la audiencia, en el primer cuatrimestre de 2021 se reportaron 219 casos de trata y pues según la organización A21, que precisamente se encarga de esta problemática, México está en el tercer lugar mundial por trata con fines sexuales y mendicidad de menores.
Así es. Sí, estamos dependiendo de la modalidad de la trata, nos movemos en este ranking en los primeros lugares, ¿no? Somos reconocidos como un punto de destino de origen de consumo y de explotación en el tema de trata. Y esa es una situación que a todos nos debería preocupar, porque todos podemos llegar a ser víctimas de las redes de trata, no solo algún sector en específico. Cualquier mujer, porque bueno, hay consumidores de sexo, de mujeres adultas, embarazadas, indígenas, de niños, de niñas, de jóvenes, de varones. Entonces no hay un grupo poblacional que pueda decir que sale de esta vulnerabilidad del tema de trata. Eso no existe. Por eso es un problema muy complejo, por eso tiene tantos tentáculos, por eso México en esta diversidad y vulnerabilidad lo ha convertido en uno de los países preferidos de los tratantes, aunado al tema de corrupción, ¿no? Que el acceso a la justicia en nuestro país es un tema que es muy mal, muy deficiente, bueno, y le sumas el tema de esta colaboración de las autoridades administrativas, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales, incluso de algunos centros empresariales, bueno, hacemos un caldo de cultivo perfecto para los tratantes, para que hagan y hayan hecho de nuestro país pues el lugar que tenemos, ¿no? ONU tiene estimado que son cerca de 38 mil millones de pesos que se mueven a través de la red de trata solamente en México, ¿no? Es una cantidad muy alta, dado por algún, incluso sobrepasa muchos de los presupuestos de los estados del país, ¿no? Y esto lo maneja una sola red solamente en México.
Muy bien, Sandra. Muchas gracias. Ahorita mencionabas un poco del panorama en México y mencionaste que Puerto Vallarta es un punto rojo, una zona roja aquí en el estado de Jalisco. Y pues bueno, por ello me gustaría preguntarte si hay como, desde tu experiencia, has localizado como más zonas rojas dentro del estado y también como cuáles son las modalidades que se replican más en el estado, ¿no? En Puerto Vallarta me mencionabas que es el comercio sexual infantil y tengo entendido que también Ajijic y Chapala están como en el comercio infantil, pero no sé si has localizado otros y pues, también dentro de otras modalidades, ¿no? Que entre el estado.
Mira, en Jalisco básicamente lo más fuerte es el Puerto Vallarta, que sea un puerto turístico con todas estas condiciones le ha permitido también ser como este punto focal, pero sí la zona de Ajijic, la zona de Chapala, la zona conurbada de Guadalajara, hay puntos rojos, pero como puntos de tránsito. ¿A qué me refiero con esto? Muchas mujeres, muchas personas que son trasladadas vía automóvil, ya sea o a Chapala o a Puerto Vallarta, pernoctan en Guadalajara, aquí les algunos de los tratantes sabemos que les pueden sacar algo de beneficio económico como pago de los gastos de traslado, ¿no? Y estos son en zonas ya como muy ubicadas y localizadas en la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara, por su propia dinámica y sus propias condiciones, no les ha permitido como a los tratantes tener toda esta inclusión que se han tenido en que tienen en Puerto Vallarta, en Chapala, en Ajijic. Incluso se menciona que en la zona colindante con Michoacán, en este tema de combinación de trata y narcotráfico también, hay algunos pequeños focos rojos que están empezando como a salir, ¿no? De estas redes de crimen organizado que también están teniendo este tema de trata más como consumo propio que hacia el exterior, pero a final de cuentas nutren a las redes de trata de personas, ¿no? Y en Jalisco, a diferencia, por ejemplo, en Guanajuato, se han detectado redes pero de explotación laboral. Aquí en Jalisco, estas redes que están y que sabemos que están operando y que circulan son, sí, en el tema de trata con colocación sexual, ya sea de explotación sexual o los temas de prostitución infantil, que es un tema que sí nos debería preocupar, que la propia característica del delito es que son menores de edad, ¿no? Las víctimas más vulnerables que puede haber los menores.
Muy bien, muchísimas gracias. Y pues bueno, por el momento se nos ha terminado el tiempo de este primer bloque donde nuestra invitada, Sandra, nos dio una introducción al tema de la trata de personas. Charlábamos sobre el panorama en Jalisco y en México, así como sus modalidades más comunes en esta violación a los derechos humanos. Y pues bueno, de regreso hablaremos sobre el marco legal, las diferencias entre la trata de mujeres y de niñas y los ambientes o lugares donde se da la trata. Vamos a un corte de estación y ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusienega Fem.
Ya estamos de regreso en Cusienega Fem. Hoy hablamos sobre la trata de personas y se encuentra con nosotras nuestra invitada, la abogada Sandra Quiñones. En este bloque queremos abordar un poco más a la trata dentro del marco legal y también sobre los ambientes en donde se desenvuelve este fenómeno.
Y pues bueno, seguiremos con las preguntas a Sandra. Y pues bueno, primero nos gustaría preguntarte en este bloque, ¿cuáles son sus modalidades de las que son más víctimas, mujeres y niñas?
Bueno, las modalidades que tenemos en el tema de trata que afectan a las mujeres y a los menores tiene que ver con la explotación sexual, ¿no? Y en Jalisco es muy raro el tema de la explotación laboral infantil. Se da, pero en mucho menor medida que en estados como San Luis Potosí, Guanajuato o Zacatecas. Lo que se da aquí en Jalisco, a partir de la zona de Puerto Vallarta, tiene que ver con la explotación sexual, ¿no? Ya sea como parte de la prostitución, parte de la pornografía, sobre todo en el tema infantil.
Ok, muy bien. Bueno, el otro día estaba leyendo un poco sobre el informe global de tráfico de personas que salió en 2020 por UNDOC. Y pues bueno, reveló que en el año 2018, 2 de cada 10 víctimas de trata detectadas a nivel mundial eran mujeres menores de edad. Y pues estas, el 5 de 10 eran mujeres, pues ya mayores de edad. Y pues bueno, a eso va mi siguiente pregunta. ¿Por qué crees que son más vulnerables a ser víctimas, tanto pues las niñas y las mujeres, a la trata?
Mira, esto tiene que ver con una gran carga cultural y educativa. Acuérdate que las mujeres tenemos muy poco que en México y en el mundo hemos sido consideradas personas. ¿Sí? Yo te decía en el bloque anterior que la trata tiene que ver con este no reconocimiento del otro como persona. O sea, te veo como objeto, por lo tanto como el servicio conductual, o exploto tu cuerpo porque no te reconozco como persona. Entonces, ¿por qué las mujeres y las niñas somos las víctimas mayoritarias en este delito? Precisamente porque sigue subsistiendo en muchos sectores, en muchas áreas, en muchas comunidades, esta institución, ¿no? Porque la mujer no es una persona y por lo tanto es un objeto que por un lado está destinado al tema de cuidados y al tema de explotarla laboralmente, su trabajo doméstico, nos guste o no, debería ser reconocido como una explotación laboral, nos guste o no, ¿sí? Y por otro lado, la mujer es reconocida en el tema de ser la proveedora de placer sexual. Entonces, esta educación, esta carga educativa y cultural nos hace, ¿eh?, mucho, muy vulnerables frente a los varones. Sí existen problemas y situaciones de trata en el tema de varones, pero como bien has dicho, su proporción y su porcentaje es muchísimo menor al de las mujeres. ¿Ok? Por la cultura. Mientras sigamos permitiendo que se nos siga viendo como objetos de uso, de placer, ¿sí?, de servicio, pues el tema de la trata va a seguir existiendo. Mientras seamos vistas como estos objetos para darle al otro lo que quiere y lo que necesita, el tema de la trata va a seguir existiendo.
Y bueno, hablando entonces precisamente de que a las mujeres no se nos ve como objetos, digo, más bien no se nos ve como personas, se nos ve como objetos. Me gustaría saber si existe alguna diferencia entre la trata de mujeres y la trata de niñas, o también en qué se parecen.
Mira, en términos prácticos, las diferencias no son como tales, ¿sí? A final de cuentas, por ejemplo, la trata de niñas, hablando de niñas en el tema de adolescentes o de jovencitas, ¿sí?, se enganchan mucho por el tema sentimental. Una diferencia puede ser que a una mujer adulta sí es mucho más como agresivo, puede llegar incluso a ser hasta parte de privación ilegal de la libertad de una mujer adulta para engancharla al tema de la red de trata. Sin embargo, a las adolescentes se les llega por la parte emocional, se les conquista, se les llega porque, bueno, todavía no tienen esta capacidad de discernimiento y esta necesidad de sentirse ya como adultas, ¿no?, y dejar de ser niñas, porque se encuentran precisamente en un momento muy vulnerable de las personas, de que no, todavía no encuentras como tu lugar y tu razón de ser en el mundo. Esa es una diferencia, más en el enganche de las víctimas, ¿no? Otra gran diferencia tiene que ver con las consecuencias. La mayoría de las niñas, o muchas de estas niñas que son como enganchadas en estas redes, sobre todo las que tienen que ver con la trata internacional o las redes internacionales, son más para ser vendidas porque son vírgenes, ¿no? Este concepto subjetivo que les da un valor mucho mayor que el de una mujer, por ejemplo. Ella no es virgen, ¿sí? Entonces el tema de la virginidad puede incluso poner a una niña de 13 años para ser vendida en $1,300, porque es la primera vez, ¿sí? Entonces muchas pueden ser nada más para la primera vez y luego son desechadas. O se mandan a prostíbulos, o algunas, las que pudieron correr como que la mejor suerte, pueden ser liberadas en algún momento dado, ¿no? Cosa que con una mujer no sucede. Una vez que se engancha en este tema, ella va a seguir siendo explotada, No hay este primer gran venta en cuanto a cantidad y situaciones, porque ya se entiende que ella ya no tiene estas situaciones que le dan como este valor adicional que una niña sí tiene, ¿sí? Y otra diferencia en el tema de las víctimas tiene que ver con incluso los lugares donde puedan estar, las formas en cómo se hacen las transacciones. Con las niñas hemos, por ejemplo, en Guadalajara encontrado que se han hecho a través de fiestas infantiles, albercadas, donde se captan o se buscan a las víctimas sin que ellas sepan que están siendo enganchadas. Sin embargo, las adultas, por otro lado, se utilizan mecanismos un poco más sofisticados para poderles enganchar. El final, el destino, a final de cuentas es el mismo, es vender a la niña, es vender a la mujer, es vender a la persona, ¿sí? Con todo lo que esto significa.
Y siguiendo un poco esta misma línea de la trata de mujeres y de niñas, ¿existe algún perfil específico de mujeres o de niñas?
No, existe en el tema de trata peticiones de los consumidores. O sea, aquí las niñas y las mujeres son en función de lo que el consumidor está solicitando. Si ahorita tenemos consumidores que quieren indígenas, entonces van a empezar a desaparecer mujeres indígenas. Si el consumidor lo que quiere son niñas delgaditas, entonces son niñas delgaditas las que van a empezar a desaparecer. O si son mujeres embarazadas, o si son mujeres que tengan alguna condición o situación específica, eso es. O sea, va más que característica de la víctima, va en función de la característica del consumidor.
Sandra, me gustaría que nos contaras cuáles suelen ser los ambientes o lugares donde se desenvuelve la trata.
Mira, uno de los problemas que tiene, sobre todo la trata que tiene que ver con fines de explotación sexual o con fines de prostitución, pornografía, es que son ambientes que se llegan a mimetizar con la vida de las comunidades. Es algo que a mí me preocupa. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí en Vallarta, en el 2017-2018, encontramos que una manera en la que estaban enganchando a chicas era que una de sus compañeras, fíjense bien, una de sus compañeras invitaba a sus compañeras o sus amiguitas a una fiesta, una albercada, que es muy común las albercadas en los cumpleaños de los chicos, ¿no? A una albercada donde era pues, nada más puras niñas, ¿sí? Para el cumpleaños o el pretexto que ponía. Pues tú, como es algo que es común aquí en nuestro ambiente, vamos, quienes tenemos hijos y hijos en edad escolar, es muy común recibir una invitación, ¿no? De que fulanito, Juanita, Laurita cumple años y hay una albercada. Incluso hay gente que renta sus casas con alberca, casas grandes, precisamente para fiestas, ¿sí? Entonces, en tal domicilio, porque es cumpleaños, y pues ahí te invitamos, ¿no? Es una manera normal. Y bueno, nosotras encontramos que las redes de trata empezaron a utilizar esta forma para jalar jovencitas, ¿sí? A través de una chica, ¿sí? O sea, se meten. Esta es una de las cosas por las cuales la trata es tan complicada, porque se mete en la parte más íntima, más personal de los hogares, de las comunidades, de las personas. Y entonces llega un momento en que no sabes identificar qué es real y qué es riesgoso para tus hijos, ¿sí? O sea, yo ya no sé entonces si el papá o la mamá del compañero de mi hijo tiene una relación con alguna red de trata. Yo ya no sé si el maestro, si mi vecino, si mi compañero de trabajo, ¿sí? Porque sobre todo estas redes que se mueven a nivel internacional, que los consumidores son estos consumidores de recursos como los que llegan a Vallarta, pues eso le permite a la red, a la organización, montar y desmontar todo un escenario, ¿sí? Parecido a los que vivimos día con día en estos ambientes normales en Vallarta, ¿no? De repente vemos algunas películas o documentales o notas, ¿no? Donde pues es que va pasando un coche y le gusta una chica y la suben a la fuerza y se la llevan 400 kilómetros no sé de dónde y está en un cuartito. Sí, es posible esto, sí, es otra de las maneras, sí, digamos que es la manera como más agresiva que tienen los tratantes en estos temas de prostitución y pornografía. Pero en la medida que esto se ha hecho visible, que la situación se ha hecho visible, en la medida en que se ha hecho más denuncia, en la medida que se han estado creando redes y las mujeres nos hemos estado organizando, en esa misma medida les hemos complicado a los tratantes esta forma como más agresiva. Por eso se han venido mimetizando. Por eso a mí se me hace bien peligrosa, porque no sabes si estás platicando con alguien que esté dentro de la red de trata. Por eso, una de las sugerencias que yo suelo dar a los padres, a las madres de familia, a quien tiene, y sobre todo hijos pequeños, pero es una sugerencia que a todos, a todas nos pueden servir. No le digas dónde vives, no le digas cómo son tus hijos, no le digas estas partes vulnerables de tu familia, porque no sabes a quién le estás dando esa información. No subas fotografías a internet, no hagas muchas cosas, ¿sí?, que parecen como normales ante personas que tú crees que son normales, porque no sabes quiénes son realmente ni qué hay detrás de ellos, ¿no? Eso es una de las razones por las que el tema de trata es tan complicado y tan peligroso, ¿no? Esta capacidad económica que tienen, sobre todo la red internacional, y la capacidad que tienen de mimetizarse con las comunidades, con nosotros, ¿sí? Y la capacidad que tienen de organización. O sea, te estoy hablando que en 2 horas pueden montar y desmontar situaciones sin dejar huellas. Son profesionales, al final de cuentas. Es una forma de delincuencia organizada muy, muy profesional, ¿sí? Y claro, lo que comercian son personas, por lo tanto, el rastro que tienen que dejar es lo mínimo posible, ¿sí?, tanto ante los consumidores como de la propia gente de la red. Hay muchas otras formas, sí, sí las hay, ¿sí? Ya les comentaba esta, que es como la más violenta, ¿no? Hay otra que se utiliza mucho en el centro del país, que es el, sobre todo con adolescentes, con jovencitas, con chicas, con jóvenes entre 14 y 23, 24 años de edad, que es el que se acerca un chico guapo, simpático, las enamora, ¿sí?, las engancha, las convence a irse con él porque él es el amor de su vida, porque él es el que les va a dar todo y las va a tratar como princesas, van a ser las reinas. Es el que los convence de que su casa están siendo torturadas, están siendo ridiculizadas, anuladas, de que ustedes pueden hacer todo, una serie de cosas, ¿sí? Es el chico que te dice que eres muy madura para tu edad y que entonces tú ya deberías y podrías hacer toda una serie de cosas. Y pues la chica le cree y termina huyendo con el chico. Muchos de estos terminan, sí, en estas redes. Hay redes de trata a nivel nacional que son familias, literalmente familias, ¿sí? Puede ser la mamá que tiene 3 o 4 hijos y cada hijo va y busca una chica y que terminan, sí, en prostíbulos de mala muerte administrados por el novio. A veces se casan con estas chicas. Entonces el marido es el que administra a la esposa en esta red de tratas, en donde está pues los hermanos, la mamá, el papá, la abuela, los tíos, los cuñados, en grandes vecindades o en espacios donde hay una conexión entre toda esta familia. Son redes de trata, por eso se le llama red de trata, porque no es solo una persona, sino hay toda una estructura que permite el mantenimiento de las chicas en estos lugares. Pero no solo eso, hay una parte de la red que alimenta de chicas, ¿sí? Hay quien está observando Facebook, ¿sí?, a estas chicas que encuentran vulnerables, estas chicas que encuentran con alguna situación, estas chicas que suelen estar posteando que su vida es un asco, que su familia no las entiende, que rompieron con el novio, estas chicas que vamos, hacen que el mundo sepa lo vulnerables que son. Entonces aparece, ¿sí?, por arte de magia, aparece un ángel, un salvador, ¿no?, este príncipe que viene a rescatar a la chica, ¿no? Esa es una modalidad que, repito, en Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, se utiliza. Es una forma que funciona. Y las chicas que se han encontrado en estas zonas son chicas de todo el país, no solo de estos municipios, porque esa es otra de las cosas que tiene el tema de la trata. Mueve a las chicas. Es lo más seguro para el tratante. Entonces, si yo voy a enganchar a una chica, no la voy a tener en la ciudad donde la enganché, porque todo el mundo la va a estar buscando, ¿sí? Me la voy a llevar a otro lado, ¿sí? Entonces, sabemos que entre redes se comunican y luego se intercambian a las chicas, ¿no? Y aquí puedes encontrar chicas de Puebla, de Sinaloa, de Veracruz, de Tamaulipas, y en Cancún puedes encontrar chicas de Baja California, de Sonora, de Jalisco, ¿sí?, de Durango. ¿Por qué? Porque tú no la vas a ir a buscar allá, tú la empiezas a buscar aquí, en tu zona más, como más cercana, ¿no? Cuando son estas chicas que huyen de casa, pues las buscas aquí, no te esperas que ya está del otro lado del país, ¿no? Entonces, si te fijas, la complicación que hay en esta complejidad, porque ellos nos estudian muy bien, ¿sí? Ellos se toman esa molestia de preparar todo. Nosotros salimos a la carrera sin las llaves en la mano, caminamos con el celular todo el tiempo, no verificamos el chico que nos aborda, es cierto o no es cierto lo que dice o quién dice que es. No hacemos, o sea, somos muy... Nos han enseñado a ser muy crédulos como sociedad y como mujeres, ¿sí? Respecto a los otros, y sobre todo si los otros se invisten de alguna manera como en estas, en estos estereotipos, ¿no? Del chico que es un príncipe y que puede rescatar o que tiene esta posibilidad de apoyarme a lo mejor a nivel laboral, ¿no? Porque pues me va a conseguir trabajo, me va a... ellos se toman la molestia de estudiar a cada una de sus víctimas, y nosotros nunca, no les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a tomarse unos minutos para investigar. La empresa existe, ¿sí? La persona dice que te dice que es, realmente es, ¿sabes? ¿Sí? Realmente es necesario que subas toda esta información al internet o que des toda esta información, ¿sí? A las personas que no conoces. Digo, por ejemplo, haciendo un símil, ¿cuántas mujeres no sabían que sus parejas eran feminicidas, por ejemplo? Hasta que las están matando, se dan cuenta, ¿no? ¿O cuántas mujeres no se dan cuenta que sus maridos son agresivos? Hasta que se casan, hasta que viven ahí, y entonces empiezan a vivir toda la violencia que traía, ¿sí? Pero, repito, este tema de cómo nos vamos educando desde jóvenes es una de las situaciones que a los tratantes le ha beneficiado muchísimo. Y eso nos hace bien complejo, bien complicado poder meternos, porque en la medida que nosotros vamos identificando, en esa medida ellos mismos, como el camaleón, va cambiando. Entonces, el que era ayer, hoy, ya cambió, ya pintó, ya se rapó, ya se pintó el pelo, o ya me cambió la persona, ya se cambió de lugar, ¿no? Entonces, van un paso adelante que nosotros, porque, repito, no queremos reconocer ni como personas, ni como sociedad, ni como comunidad, ni las autoridades, que tenemos este problema en México, que es real, que es un grave problema en el tema de seguridad, de entrada de niñas, niños y adolescentes, y segundo, de mujeres. Somos el grueso de las víctimas de trata.
Muy bien, Sandra. Muchísimas gracias por esta información. Por el momento hemos terminado con este segundo bloque del programa, donde hablamos sobre la trata dentro del marco legal y sobre los ambientes donde se desenvuelve la trata. En el siguiente abordaremos un poco más sobre la normalización de la trata, así como las acciones que podemos llevar a cabo una vez que la identificamos. Y pues vamos a nuestro último corte de estación y ya volvemos.
Cusienega FEM va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Cusienega FEM. Continuamos.
Ya estamos de regreso en este último bloque de Cusienega FEM. Hoy nuestra invitada, la abogada Sandra Quiñones, nos ha platicado un poco sobre el fenómeno de la trata de personas, así como los ambientes en donde este se desenvuelve, la situación en Jalisco y cómo la cuestión cultural es un factor muy importante en la trata de mujeres y niñas. Si ustedes allá en casa apenas se conectan a la transmisión, no se preocupen porque pueden escuchar nuevamente el programa a través de Spotify, donde encontrarán todos nuestros demás programas. Solo tienen que buscarnos como Cusienega FEM. Y bueno, en esta última parte, como ya habíamos mencionado, nos gustaría encaminarnos un poco más hacia la normalización e invisibilización de la trata. Y bueno, pues también cómo identificarla y denunciarla o a dónde acudir por ayuda.
Bueno, estamos de nuevo. Hola a todos y a todas y todes. Y pues bueno, me gustaría preguntarte, Sandra, en México, ¿cómo abordan las autoridades el problema de la trata de personas?
Mira, ¿cómo deberían de abordarla y cómo la abordan? Hay una gran diferencia. Todavía, por ejemplo, aquí en Vallarta, aquí en Jalisco, apenas al año pasado, las autoridades estatales y municipales trataron de hacer un reconocimiento de que había un problema, parecía que había un problema en los temas de trata, a nivel, sobre todo, con las infancias en Jalisco y en Vallarta, y que iban a revisar, ¿no? No hay todavía este reconocimiento de que en Jalisco tenemos una doble alerta de género, y que parte de esta alerta de género precisamente tiene que ver por este tema, ¿sí? La autoridad federal y las organizaciones peticionarias de la alerta de género federal, sí entendemos, sabemos y reconocemos que tenemos un problema de trata, que es un delito gravísimo, que tiene su asiento en una parte del estado, repito, no es en todo el estado, es en una parte del estado, pero que es lo suficientemente grande como para tomar cartas en el asunto. Entonces, ¿cómo la están abordando? La abordan con mucho miedo, porque sabemos que parte de estas redes tienen injerencia en las autoridades, tienen protección de las propias policías municipales, policías investigadores, ministerios públicos, ¿sí? Yo no dudaría incluso decir que incluso jueces, ¿no? En este tema, personal de los ayuntamientos, personal de gobierno del estado. Recordemos que es una red, y esta red necesita nutrirse de quien no solo le provea el objeto de consumo o de venta, las mujeres o los niños, sino también necesita quien le provea esta protección a su actividad, tanto al lugar donde están las mujeres, los niños, como en el inter de los traslados, en el inter de todo esto, ¿sí? Es necesario contar con una red de seguridad, y les cuesta mucho más caro contratar seguridad privada, que aparte, al no ser autoridades, esta seguridad privada, pues no se enteran de muchas cosas, ¿sí? Que pues, el tema de poner en la nómina a estos funcionarios, que aparte de que me van a cuidar, pues me van a estar pasando estas informaciones necesarias para mí, ¿no? Oye, ¿cuándo se adelantan los escolares? Oye, ¿cómo está este tema de escuelas? Oye, ¿cómo está? ¿En qué zonas no se van a hacer rondines porque no hay patrullas o no hay personal? Oye, ¿en qué parte? Necesito que en tal zona no vayas, no cubras, no hagas. Necesito que dejes de hacer tal cosa porque yo voy a hacer, ¿no? Entonces, el reconocer el problema de trata lleva de manera implícita el nivel de corrupción que tenemos en nuestros gobiernos municipales, estatales y federales. Y pues eso es algo que del presidente para abajo, aunque diga lo que diga, en la realidad es otra, ¿sí? Digo, aquella mujer que haya tenido la desfortuna de tener que llamar a la policía por una agresión se va a dar cuenta el tiempo que tarda la patrulla en llegar. Ahora imagínate si tú le dices que supones que en ese domicilio hay un tema de trata, o supones o ves que hay movimientos raros que pudiera hacer, ¿sí? Antes de que termines esa llamada, muy probablemente, si es cierto esto que tú estás denunciando, antes de que tú termines la llamada, el tratante ya sabe qué es lo que está pasando, y antes de que llegue la patrulla, ya no va a haber nadie, ¿sí? Entonces, ¿cómo deberían de abordar este problema las autoridades? Desde tres grandes puntos de enfoque, desde mi parecer. El primero y el más importante, y que tiene que ser permanente, el tema educacional, el tema de transformación cultural. A las niñas no nos dicen, no sabemos que existe un 911, no sabemos para qué es, nos han vendido la idea de que si alguien desaparece, por ejemplo, tenemos que esperar 72 horas para presentar una denuncia. Cuando la ley dice que de manera inmediata, así dice, de manera inmediata la autoridad tiene que abocarse a la investigación de la persona no localizada. Pero en esta falta de información, de cultura y de educación, vamos transmitiendo, ¿no? Oye, fíjate que no encuentro a mi hermano. No, espérate 72 horas, porque si vas ahorita a la policía no te van a hacer caso. Y entonces esa familia no va a ir a la policía porque la vecina, la comadre, la amiga, la tía, la suegra les dijo que se esperaran 72 horas. Y cuando van a la policía te dice, ¿por qué no vino de manera inmediata? Es que son 72 horas. Sí, pero en esta cultura de que sabe más derecho, medicina, la amiga, la tía, la suegra, la cuñada, la vecina, sí, la comadre, que el abogado, el médico. Entonces, necesitamos tener estas informaciones y capacitarnos y conocer, ¿sí? Si no encontramos a un familiar de manera inmediata, así dice la ley, se tiene que abocar la autoridad a hacer las gestiones y todo lo necesario para la búsqueda y localización de la persona. Si es un menor, para eso está diseñada la alerta Amber, ¿sí? La alerta Amber tiene que ser dentro de las 24 horas de que está desaparecido el menor, ¿sí? Hay que solicitarla. O sea, la gente cree que es, yo ya le dije a la policía y no han sacado alerta Amber. A ver, tienes que ir tú, tienes que presentar una denuncia, tienes que llevar una fotografía, tienes que dar datos del menor. A veces es bastante frustrante uno como abogado que uno le pregunta a los papás, oye, ¿cuánto mide tu hijo? No sé. ¿Cuánto pesa tu hijo? No sé. ¿Tiene una seña particular tu hijo? No sé. ¿Sí? Dame la última foto de tu hijo. Y resulta que la última foto es una foto borrosa que tomaste con el celular, donde está en traje de baño. No, necesito una foto de su cara. O sea, hay muchos detallitos que a veces omitimos como papás. No es que yo conozco a mi hijo y a la hora que tienes que describirlo, en estas preguntas es no sé y no sé. Y bueno, ¿a quién busco? ¿A un niño de 10 años y cuánto mide? ¿No? Hay un niño de 10 años que puede medir 90 centímetros, pero hay otro que puede medir 1 metro con 30. ¿A cuál de los dos estoy buscando? Pues el cabello es chino, es lacio, es crespo, es ralo, pues no sé, ¿sí? Entonces, sí es bueno que todos sepamos cómo somos, cómo es mi familia, ¿sí? Si tenemos algún rasgo particular, alguna seña. ¿Qué ropa traía la última vez que lo viste? Pues no sé, ¿sí? ¿Cómo busco a alguien del que no me das datos? Y esa es información que nosotros tenemos que proporcionarle a la policía, a la autoridad, ¿sí? Entonces, ergo, yo a veces les sugiero, traigan en su cartera una foto. Una vez al año tómenle foto a sus hijos y tráiganlos en la cartera. Y atrás anoten el día que tomaron la foto, cuánto medían y cuánto pesaban. Les queda como recuerdo, pero aparte, ¿sí? Si se ven en una situación como esa, que espero que haya cada vez menos familias que se encuentran en esta situación, vas a tener una foto de frente del chico con estos datos básicos. A lo mejor hace 5 meses de esa foto, pero en 5 meses el chico no va a aumentar 20 centímetros, ¿sí? O sea, la diferencia va a ser mínima y te va a ayudar y te va a quitar muchos dolores de cabeza y la vas a traer en la cartera. En ese momento vas y la sacas, ¿no? ¿Qué otra cosa se tiene que hacer? Enseñarnos que esto es un delito, enseñarnos a las mujeres, enseñarnos a las personas a cuidar nuestra información, a cuidar nuestra intimidad, a no ser tan confiados de primera instancia. Tenemos que enseñarnos a manejar las redes sociales. Recuerden que no sabemos realmente quién es, dónde está, ¿sí? Necesitamos reeducarnos todas las personas en el tema de estas codependencias emocionales por este segmento de la red de trata que engancha a partir de estos enamoramientos o de estas posibles ofertas de trabajo o de estas promesas de una mejor vida, ¿sí? Nadie mejora, nadie te va a dar lo que tú no puedas conseguir. Si tú no trabajas, tu vida no va a mejorar, ¿sí? Porque quien te dé las cosas siempre te va a pedir algo a cambio. Eso no nos cuestionamos. No, es que me va a tratar como princesa. ¿A cambio de qué? ¿Sí? Entonces es importante que enseñemos, reeduquemos en esta parte de relaciones tóxicas, de temas de codependencia, de relaciones entre padres e hijos. Es bien importante esa parte. Entonces, es como el primer pilar que se tiene que trabajar. Segundo pilar, se tiene que hablar de la trata en la escuela, en la casa, en el Estado. Tiene que hacerse visible que es un delito que existe, que es real y que es de mil rostros, con muchos tentáculos, y que todas las personas, en este delito, todas las personas estamos en riesgo, porque acuérdense que la trata va en función del comprador, del que quiere, del que va a comprar a la persona. ¿Sí? Entonces, si la persona quiere una mujer como yo estoy en riesgo, porque me van a buscar. Van a buscar a alguien como yo, y si me encuentran a mí, yo voy a estar en riesgo. De repente pensamos que la trata es solamente de niños, o de niñas, o de jovencitas, en función del comprador, de la idea, de los gustos, de las filias, de las parafilias del comprador. Y como yo no conozco a los compradores, implica que todos estamos en riesgo, todos y todas. ¿Sí? Es algo que tenemos que hablar y decir, y que la autoridad tiene que hacer todas estas campañas para decir, hey, en el tema de la trata todos estamos en riesgo. No hay un grupo, no hay un género que pueda decir que está fuera de peligro. Y tercero, tiene que instrumentar, no solo hay leyes, hay normas, hay procedimientos, tiene que llevarlos a cabo, tiene que ejecutarlos. Y en el tema de las autoridades involucradas en la protección de delitos de trata, que se empiecen a identificar, se tiene que sancionar con mucha mayor dureza que otros niveles u otras formas de corrupción. Porque aquí lo que se está comercializando son personas.
Sí, definitivamente es un tema en el que creo que... influye mucho la invisibilización del problema, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ya para aprovechar estos últimos 2 minutos que nos quedan, nos gustaría saber cómo podemos pedir ayuda o a quién acudir en caso de que sepamos de algún caso de trata.
Mira, si ya tienes una como certeza, yo qué te recomiendo, ve directamente a la fiscalía y denuncia. Aquí en Jalisco tenemos una dirección de trata. Depende del Centro de Justicia para Mujeres, no depende de Fiscalía General. Eso a mí de alguna manera me deja un poquito más tranquila, ¿no? Si tenemos una institución en Jalisco, un área pues que se dedica al tema de trata. Más que ir con la Policía Municipal, en estos temas yo sí no recomiendo Policía Municipal. Si es tema de trata, si es una persona no localizada, sí, habla al 911, que te dé número de reporte y después vas al Ministerio Público, personas desaparecidas, a hacer la denuncia. Pero si tú dices, oye, es que estoy viendo que aquí está medio raro, parece un picadero, entran y salen chicas, jóvenes, o sea, vete directamente a fiscalía con los datos del domicilio, si tienes datos de coches, ¿sí? Sin ser tan evidente, hoy es posible presentar algunas denuncias de manera anónima en este tema de trata, ¿sí? Y aportar datos que sean necesarios para que Fiscalía inicie. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No le hables a la Policía Municipal. No le hables. O sea, la probabilidad de que haya personas de la Policía Municipal dentro de la red como parte de protección es altísima. Si hablas al 911, toda la policía se va a dar cuenta que tú hablaste al 911. Pero si vas directamente a Fiscalía, ya la situación cambia. Si pides hablar con alguien de trata, porque estás en zona metropolitana de Guadalajara, si pides hablar a alguien de la dirección de trata, ya esta posibilidad de filtrar es muchísimo menor que si hablas a Policía Municipal. Y nunca te expongas, nunca trates de negociar o de enfrentarte con ellos. Es un crimen, es una red de crimen organizado. No se van a pintar el corazón, ¿sí? Entonces, no te expongas en ese sentido. Y esa sería como mi recomendación más muy puntual, ¿no? No policía, no denuncia a los municipales, acudir directamente a la autoridad estatal o incluso a la propia autoridad federal. También la cultura de la denuncia es una de las acciones que también tenemos que empezar a visibilizar y hacernos más responsables.
Pues muchas gracias, Sandra, por tu tiempo, por toda esta información tan valiosa. Digo, es un tema difícil, pero definitivamente creemos que era muy importante hablar de él. Y pues nada, ya se nos ha terminado el tiempo, entonces siempre falta tiempo para abordar temas así de grandes, pero igual les invitamos a todos a seguirse informando sobre esta problemática, que pues, sin duda seguiremos abordando en el futuro. Y pues te agradecemos otra vez, Sandra, por este espacio y pues poner sobre la mesa el fenómeno. Les deseamos un buen inicio de semana. Esto fue Cuciénega FEM y estamos en Resistencia.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cuciénega FEM.